O'Donnell Centro Óptico te ofrece Mediodía Cope Alicante.
Cope Alicante.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Son las 2 menos 10. Tiempo ahora para la información más cercana. 20 grados que tenemos en la capital de la Costa Blanca. Y una cita que no quiero que te pierdas esta tarde es la que se va a dar en el espacio Séneca, que va a coger un foro con el periodista Juan Soto Ibars para abordar los límites de la libertad de expresión con casos de actualidad que ha analizado en sus libros. Esta tarde no estará solo, sino que estará bien acompañado por los periodistas Miquel Hernández, del diario El Español, y también con Dani Terol, de Alicante Plaza. Pero antes de que llegue ese momento, déjeme que le salude a Juan Soto. Querido Juan, muy buenos días.
Buenos días, buenos días.
Camino a Alicante, ¿no?, a estas horas.
Sí, rumbo a Alicante. Estoy de camino todavía, estoy en Galicia, un poquito lejos, bueno, pero bueno, voy para allá, llegaré a tiempo.
Buena tierra también, pero aquí va a tener mucho mejor clima y gastronomía también va a disfrutar de ella, así que...
Eso seguro. Aunque estoy por llevarme una garrafita de agua de la que está cayendo aquí en Galicia, porque me parece que por Alicante falta un poquito. Sí, venga, os voy a llevar una garrafa, va.
Llévate. Oye, buena cita la que tienes hoy a las 7 de la tarde en el Espacio Séneca, porque se va a hablar de la libertad de expresión. Luego hablaremos de algunos casos, sobre todo muy recientes, pero a mí sí que me gustaría, entrando en materia, preguntarte, ¿está en peligro la libertad de expresión? ¿O en estos años ha estado o está en peligro la libertad de expresión en nuestro país?
O sea, a ver, la libertad de expresión siempre ha tenido muchos enemigos. Lo que no había tenido la libertad de expresión es un cauce para ser libertad de expresión real. Cuando se escribía antes de las redes sociales de la libertad de expresión, no se sabía muy bien de qué se estaba hablando, no se había palpado la verdadera con las manos, porque en las redes sociales ya no hay filtro, ¿no? Y eso no había ocurrido antes. Antes había que pasar, un filtro, llamar a una radio, que te dieran paso, te podían cortar la llamada si empezabas a decir inconveniencias, ¿no? O en el periódico, pues las cartas al director. Había formas de que cualquier ciudadano pudiera acercarse un poco al ágora y tal, pero eran controladas, y las redes sociales de pronto nos hacen descubrir lo que hay dentro de las cabezas, y es un paisaje que no siempre nos gusta, ¿no? Entonces, lo que se ha multiplicado son los enemigos de la libertad de expresión. Por la parte de la derecha, pues lo de siempre, de pues no sé, cosas de la religión o de la patria o así, pero por la izquierda, que había tenido una tradición a lo mejor más libertaria en ese sentido, pues ahora tenemos a los wokes, la corrección política y el rollo este de que cualquier cosa que digas rápidamente te puede etiquetar como enemigo de los derechos humanos, o poco menos, ¿no? Entonces, claro, se han multiplicado los enemigos de la libertad de expresión porque se ha multiplicado la libertad de expresión con las herramientas que tenemos a nuestra disposición.
¿Es que tenemos la piel más fina?
Sí, claro, muy fina. De hecho, la tenemos tan fina, tenemos la piel que tenemos fina es la epidermis del grupo. No es que te estén insultando a ti, pero tú saltas porque están hablando de los tuyos. Y los tuyos puede ser cualquier cosa, puede ser los de tu pueblo, los de tu comunidad autónoma, los de tu cofradía,
los de tu color de piel,
los de tu género, los de tu orientación sexual, lo que sea, ¿no? Nos hemos tribalizado. Ahora tenemos tribus hasta para la forma de ir al baño, prácticamente.
Exacto. Oye, pero viendo un poco, analizando lo que está ocurriendo también en redes sociales y en medios de comunicación, ¿es difícil de poner esos límites a esa libertad de expresión? Por ejemplo, es que la última, y yo creo que lo hemos visto todos, y que también se ha vuelto viral a través de las redes sociales, es, bueno, pues ese sketch, esa parodia que se ha hecho, por ejemplo, en TV3 con el tema de la Virgen del Rocío, ¿no?
Sí.
Claro, la Junta de Andalucía ahora, que sí se ha superado los límites de la libertad de expresión. Hay gente también que le ha molestado muchísimo. Claro, aquí se han pasado de la raya. ¿Cómo se pone coto a todo esto?
Yo tengo una perspectiva de... Yo soy bastante talibán de la libertad de expresión. Digamos, mi religión es la libertad de expresión, por así decirlo. Uh-huh. Entonces yo considero que viniendo de TV3... lo que cabrea es que pues se delata cierto ese supremacismo cultural que tienen a veces los catalanes hacia los andaluces, ¿no? que es cierto, eso existe y eso yo creo que tiene que ver con la molestia. Pero es que recuerdo que hace poco tiempo una falla de una de las fogueras de Alicante,
sí,
que también hacía algún tipo de parodia con los presos del Indepes o algo así de los catalanes y tal, pues en Cataluña generó la misma reacción. O una chirigota de Cádiz que también se reía de, ¿no?, pues de cómo hacen allí en Cádiz, que se ríen de todo, tan iconoclastas, ¿no? Se ría de Puigdemont, pues también, bueno, poco menos que aquello era una ofensa intolerable en Cataluña, ¿no? O sea que es al final Villa Arriba y Villa Abajo, ¿eh? No creo. Por eso yo soy poco partidario de que haya límites a estas cosas. Creo que lo que hay que hacer es devolverla más gorda. Si te hacen una coña de tus símbolos, pues mira, en Andalucía tienen Canal Sur, y yo lo que hubiera hecho es en un programa de humor de Canal Sur una más gorda de la Moreneta, o de Oriol Junqueras o de la madre que los parió, ¿no? Y ya está. Y creo que es un ambiente en el que podamos devolver la broma, es un ambiente mucho más democrático, mucho más sano, mucho más adulto que un ambiente donde en el momento que te molesta la bromita, pues vas a quejarte a la profe, ¿no? A señorita, que es que mira lo que me parece un poco patético. Me parece más interesante que poner a los humoristas a trabajar y decir, oye, venga, soltarles una más gorda, a ver lo que dicen, a ver si defienden tanto la libertad de expresión cuando les pisas el callo. Porque al final estamos hablando de eso, es quién pisa el callo a quién, ¿no?
Sí, pero a veces quizás hay un objetivo ahí, ¿no? Porque también es la de crispar, lógicamente, pero también detrás suele estar politizado, ¿no?
Sí, sin duda.
Ciertos temas o cierto humor.
Sin duda, claro que lo está. Y de hecho, bueno, es que parte del problema en esta polémica en concreto es ese, es que TV3 no es un agente neutral. Es el órgano de comunicación de un gobierno y de un tipo de políticos pues que no han demostrado jamás demasiado respeto, no ya hacia los símbolos religiosos, porque luego se van a Montserrat, ¿sabes? Quiero decir que luego se van a Montserrat y agachan la cabeza delante de la Virgen de allí, ¿no? O sea, que no necesariamente lo veo. Pero sí con el tema de que ven a los andaluces como, pues eso, como catetos. Uh-huh. Si es que lo de peor gusto, si quieres, de aquella parodia, era como la cómica hacía esa imitación patética del acento andaluz, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es lo que más les ha cabreado por Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y porque es verdad que ella, esa misma cómica, sí que se también hizo de la Moreneta, ¿eh? O sea que en ese sentido. Y luego está lo de siempre con los católicos, ¿no? Que es una cosa que ya los católicos están un poco hasta el gorro, porque claro, como el católico no suele matar como hacen otros, al que hace la bromita, al que hace la caricatura, al que hace tal, pues es que se las comen todas y dicen eso de, pues a ver si con el Islam también lo hacen, ¿no? Claro, bueno, pues es que si no matas, sí, como los católicos son buena gente y como muchos se cabrean mucho, ¿no? Y igual te ponen una querella o así pero como no hacen esas otras cosas que otros sí hacen, pues claro, son blanco de los humoristas. Pero yo reivindico también la capacidad de la gente con una fe y con un sentimiento religioso fuerte a devolver la broma. Es que yo animo a devolverla, más que a esto de, oh, mira lo que han dicho, mira, pues oye, el humor es un arma que podemos utilizar todos, es muy democrático.
Para eso hay que ser creativo, ¿eh? Y me estaba acordando ahora mismo de dos marcas de refrescos que precisamente tenían una guerra, una rivalidad en los anuncios publicitarios, ¿no? Que eran muy sano, ¿no? Era muy muy divertido. Y yo creo que esto, llevado también al apartado cómico, al apartado político y a todas estas cosas que ahora estamos viviendo y que están crispando y que saltamos a la mínima, pues la verdad que vendría también muy bien, ¿no?, esa creatividad.
Sí, pero ¿sabes qué ha pasado, querido? Con el sentido del humor, con la forma de encajar la broma, es que para que eso funcione, para que podamos echarnos un poquito de coña encima y, oye, se ríen de mí, yo me río de ellos y estamos aquí más o menos entre amigos, hace falta una cosa que se ha roto en España hace ya mucho tiempo, que es la confianza en los demás. Tú te vas a tomar mal las bromas si intuyes que está hecha con mala leche, con mala intención, con la intención de humillarte, ¿no?, con intención de burlarse de ti, de dejarte mal, ¿no? Estamos en un escenario de desconfianza mutua inmensa, Por eso ya no se puede hacer. Yo pienso muchas veces en el chiste de mariquitas, ¿no? No es lo mismo. O sea, entre gays hay, bueno, entre los gays pues se hacen bromas súper super negras, ¿no? De humor con de muy, muy bestias, ¿no? Pero ellos saben que, bueno, están más o menos entre iguales, ¿no? ¿Qué pasa con ese tipo de chiste? Que ahora siempre se percibe como que la intención del cómico y del público que a lo mejor hay riéndose en el teatro es humillante. Y a mí eso me parece un síntoma de ese problema mayor que tenemos y que afecta a casi todo el mundo, que es la irritabilidad por desconfianza en los demás. Por sospechar siempre que la intención es mala. Y por eso muchas veces se producen juicios injustos. Juicios en los que el autor de la broma tiene que intentar convencer al tribunal, que puede ser un tribunal judicial o puede ser la masa de gritona de Twitter o lo que sea, de que su intención no era hacer daño, de que hizo la broma a lo mejor, yo qué sé, porque le hizo gracia, porque le pareció divertido, porque... Y muchas veces es verdad, ¿eh? Lo que pasa es que es muy difícil de demostrar porque estamos crispados, estamos desconfiando permanentemente del otro.
Oye, ahora con la llegada de las redes sociales, hay gente que dice, no, es que antes había más libertad de expresión que ahora. No sé si tú compartes esa opinión o todo lo contrario. Ahora con las redes sociales, es verdad que hay gente que se esconde detrás de un nombre falso, hay muchos que no, pero sí que dan opinión y dicen, ¿no?, exactamente lo que piensan. Y eso, pues, en muchas ocasiones no gusta, ¿no?, al que lo recibe.
Es la paradoja maravillosa en la que vivimos, que nunca ha habido tanta libertad de expresión porque nunca había habido esa herramienta que la permitía de manera así, ¿no?, que quitaba los filtros, ¿no?, democratizaba, digamos, la expresión. Pero precisamente por eso, porque ahora todo el mundo puede participar, es que hay más alergia a las expresiones ajenas, porque tenemos que escuchar, claro, el precio ha subido, se ha incrementado el precio de la libertad de expresión. Ahora hay que aguantar a todos esos locos, chalaos, ¿no?, gente sin delicadeza, ¿no?, que dice unas barbaridades tremendas. Antes con esa gente nos relacionábamos en términos de cortesía. Era ese vecino del quinto que te lo encontrabas en el ascensor. Buenos días, anda, ¿cómo está la vida? Pues sí, está la vida muy mal. Y ya está, ¿no? Pero ahora no, ahora te metes en su Twitter y sabes que, bueno, que es que no sé, que dice las barbaridades más asombrosas, ¿no? Y eso, claro, eso ha incrementado el precio de la libertad de expresión. Yo soy partidario de seguir pagando. Lo que tenemos que educar, la transigencia y sobre todo el me la suda, el decir, oye, mira lo que dice este, y a mí qué más me da lo que diga este, ¿este quién es?, ¿no? Yo creo que si llegamos a un punto en el que nos dé un poco más igual lo que diga cualquier idiota por ahí, seremos capaces de pagar el precio desorbitado que tiene ahora la libertad de expresión, que es ese, que es tener que aguantar a los demás.
Claro. Sí. Oye, esta tarde vas a aprovechar también para presentar tu libro dentro de este charla, coloquio que vas a tener con estos dos compañeros, Miquel Hernández y con Dani Terol.
Bueno, si me preguntan, esta tarde yo me voy a someter a las preguntas y a las críticas y a despiadadas de estos dos compañeros. O sea, haré lo que ellos digan. Yo voy allí a tratar vamos a montar una discusión, espero, bonita y divertida y estimulante. Y también a la gente que venga a escuchar podrán participar. Entonces hablaremos de lo que queráis, si el tema es la libertad de expresión. Y es verdad que en el último libro, en Nadie se va a reír, pues es que te trato un caso que para mí es quizá el más bestia de los últimos años en España. Y digo que es el más bestia porque la mayor parte de la gente no lo conoce. Es un caso que pasó muy desapercibido, ¿sabes? Se habla mucho de que si el rapero Pablo Hasél, no sé qué, los titiriteros, cosas así, ¿no? Que sí, que se ha protestado mucho en la calle, no sé qué, por... Pero es que de este caso, que es mucho más delicado, nadie dijo nada. Le dieron la espalda. Es un artista que hizo una web para denunciar el sensacionalismo de los medios de comunicación con el tema de la manada.
Sí.
Hizo una web que se llama El Tour de la Manada y fue denunciado, condenado a cárcel y claro, como, ¿sabes? Es lo que hablábamos antes, ¿no? Depende mucho de quién se ofenda, ¿no? O de qué se toque, qué símbolo se toque, que vas a tener apoyo en el castigo, gente que te defienda, que te, ¿no?, que se rompa un poco la cara por ti, que salga, ¿no?, a defender tu postura, y, o como pasó en este caso, el ostracismo total. O sea, el protagonista del libro es condenado a cárcel, es despedido del trabajo, y por más que llama, por más que intenta buscar ayuda, gente que la profesión periodística o por ahí le pues cuente su historia, nadie quiere hacerlo. Y el libro lleva ya, se está vendiendo muy bien, lleva ya desde noviembre por ahí en las librerías, pero curiosamente, nos hemos encontrado con que cuesta un poco sacarlo en ciertos medios, ¿sabes?, de comunicación, que hay como cierto miedo en compañeros, y algunos me lo han admitido abiertamente,
sí,
a tratar este tema. Porque no es un tema, no es una historia de estas de David contra Goliat o buenos y malos, no, es una historia mucho más compleja. Es una historia mucho más compleja porque, oye, la acción que hace este tío es muy arriesgada, el tema alrededor del que hace su acción es pues, quizá el más tabú que ha habido en España en los últimos años, el de la manada.
Sí.
Y dado que tiene una posición ahí que no es partícipe del tono general que hubo en para hablar de este tema, pues se quedó solo totalmente.
Fíjate.
hasta que salió el libro, claro, al menos.
Pues tiene la oportunidad esta tarde de preguntarle también a Juan Soto Ibars en el espacio Séneca, en la ciudad de Alicante, con ese encuentro donde se va a hablar sobre los límites de la libertad de expresión. Querido Juan, que sé que estás de viaje, que te agradezco mucho estos minutos que has estado con nosotros y que vaya muy bien esta tarde esa charla con todos los compañeros de la ciudad de Alicante.
Pues nada, un gustazo y pásate tú también y preguntas lo que quieras o discutes lo que quieras, que va a ser divertido.
Aprovecharemos. Juan,
paso lista.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte. Gracias. Hasta luego.